Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en donde quiera que estén. Vamos a entrar de lleno al tema y el título de esta enseñanza es Un llamado al arrepentimiento. Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 4 y 5, y dice así la palabra del Señor: Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Amén y amén. Hermanos, el arrepentimiento es vital, es trascendental. La palabra griega que significa arrepentimiento tiene un significado muy particular y muy importante, y creo que encierra exactamente lo que Dios espera de nosotros. Cuando estamos hablando de arrepentimiento, hermanos, estamos hablando de un cambio de mente. Estamos hablando exactamente de eso. En aquella persona que hay un verdadero arrepentimiento, porque quiero decirles que pueden haber arrepentimientos simulados, pueden haber simulacros de arrepentimiento, y esos, la Biblia, pues sencillamente los condena y Dios no los acepta. ¿Y sabe por qué Dios no lo acepta? Porque Dios, hermano, conoce las intenciones del corazón. Por lo tanto, el arrepentimiento, si es un simulacro de arrepentimiento, el único que se está engañando eres tú, el que está creyendo que está engañando a Dios o a los siervos de Dios cuando hace su simulacro. El arrepentimiento no es para con los hombres. Yo no soy el que te voy a perdonar tu pecado. Yo no soy el que te puedo salvar. Así que el arrepentimiento es una actitud que no va dirigida en función del hombre, aunque claro, yo me puedo arrepentir de un error cometido hacia una persona. Pero los pecados, que esta palabra arrepentimiento está enfocada básicamente hacia el pecado. Y el pecado, aunque tiene efectos colaterales, pero el principal efecto del pecado es las consecuencias que lleva implícitas de parte de Dios hacia el pecador. Y son sus juicios, es la condenación, es el infierno, es la pérdida eterna de la vida. Las consecuencias del pecado, hermanos, están perfectamente en relación con Dios, y obviamente todo pecado tiene efectos colaterales. Si alguien roba, si alguien miente, si alguien murmura, si alguien hace alguna acción pecaminosa, cualquiera que sea, si hay fornicación, si hay cualquier tipo de pecado, siempre habrá efectos colaterales, de los cuales obviamente hay que pedir perdón, hay que arrepentirse de lo hecho, pero toda la vida, el principal efecto del pecado es la condenación y la muerte. Entonces el arrepentimiento va en función del hombre hacia Dios. Y aquí la cosa se pone más seria. Porque entonces no puede existir un arrepentimiento simulado. Algo así como cuando sucede entre dos personas que se han ofendido una a la otra y una le dice a la otra, mira, te perdono, pero no olvido lo que me hiciste. Pues ese perdón es sencillamente un simulacro de perdón. Ese perdón no tiene consistencia, ese perdón no tiene valor, ese perdón sencillamente no tiene un efecto genuino. Pues es igual, si yo pretendo simular un arrepentimiento hacia Dios, el único engañado soy yo. Porque Dios conoce las intenciones de mi corazón. Porque Dios conoce lo más íntimo y lo más profundo del corazón del hombre. Entonces, hermano, si nos vamos a arrepentir de nuestros errores, si nos vamos a arrepentir de nuestros pecados, cerciorémonos que lo estamos haciendo de corazón. Por eso la palabra griega significa cambio de mente. Si mis pensamientos fueron influidos por el diablo, si mis pensamientos fueron dominados por los poderes de demonios y de Satanás y me indujeron al pecado, entonces yo tengo, si me estoy arrepintiendo, debo de tener un cambio de mente, un cambio de propósito de mis acciones. Toda acción lleva propósito. Toda acción que usted haga, hermano, tiene un propósito. Antes de hacer algo, usted lo ha pensado, lo ha reflexionado, lo ha meditado. Quizás algunas veces ha medido las consecuencias y somos muchas veces, hermanos, y perdón la expresión, tan necios y obstinados que Dios nos habla de muchas maneras, de muchas formas, y de todas maneras caemos en el pecado. Caemos en el error. Quiere decir entonces que el arrepentimiento tiene que ser genuino para que tenga validez delante de Dios. Debe de haber un cambio de mente y debe de haber un cambio de propósito de ahí para adelante de todo lo que yo haga. He cambiado el sentido de mis acciones. He cambiado mi mente. A eso se refiere cuando se habla de un arrepentimiento. Y la expresión arrepentimiento siempre va a ir implícito un sentimiento de querer mejorar. ¿Y qué quiere decir eso? El hombre que se arrepiente de sus pecados es porque lleva implícita una intención. Ya no quiero pecar. Ya no quiero cometer errores. Me estoy arrepintiendo porque he sufrido las consecuencias de mi pecado y ya no quiero volver a fallar. Cuando alguien se arrepiente, va implícito en su sentimiento de compungimiento y quebrantamiento el deseo profundo en su corazón de no volver a cometer el mismo error, si es que es un arrepentimiento genuino. Entonces, hermanos, estamos hablando de tres cosas importantísimas. Arrepentimiento no es simplemente una actitud simulada, sino, en principio, debe de haber un cambio de mente. Debe de haber un cambio de propósito de mis acciones y debe de haber una intención genuina de querer nunca volver a cometer el mismo error. En la iglesia, hermanos, tristemente existe esa falta de compromiso y de seriedad para tomar en cuenta, hermanos, que todo lo que nosotros hacemos tiene trascendencia eterna. Todo lo que usted haga, todo lo que usted piense, Dios está tabulando sus obras. Dios está tomando en cuenta todo. De cada palabra ociosa, dice la Biblia, que salga de nuestra boca, de esta daremos cuenta. Imagínense, hermanos, hasta dónde llega la minuciosidad del juicio de Dios, que Dios está midiendo sus palabras. De cada palabra ociosa que salga de tu boca, de esta daréis cuenta en el día del juicio. El arrepentimiento entonces para Dios es trascendental, es vital. Pero veamos algo importante del arrepentimiento. Todos somos imperfectos. Y todos estamos sujetos a cometer errores. Desde nuestras cabezas, el consejo pastoral, hasta el hermano más sencillo, aquí, hermanos, no hay supermanes. Aquí no hay hombres infalibles. Aquí ninguno de nosotros, hermanos, puede decir, es que yo soy la santidad andando. Es que a mí no se me puede cruzar ni un pensamiento malo. Yo soy perfecto. No, hermano, no. Por eso el apóstol Pablo repetía tantas veces, él se gozaba en su debilidad. Es peligroso sentirse perfecto, es peligroso sentirse fuerte, es peligroso sentirse muy capaz, es peligroso sentirse demasiado santo, es peligroso sentirse demasiado perfecto. De ahí que el apóstol Pablo dice que aquellos que creen estar firmes, advierte, mire, que no caiga. Uno de los grandes errores de la iglesia moderna es que se siente perfecta, que se siente santa, que se siente ya con el derecho de estar sentado en la misma mesa del Señor y compartiendo ya con Él. Uno de los grandes errores del cristianismo moderno es atribuirse una victoria que todavía no han alcanzado. Potencialmente la tenemos en Cristo, pero no la hemos alcanzado todavía. Y como lo dijera el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia adelante, Hay algunos que sustentan su estabilidad actual en las obras que hicieron ayer. Discúlpeme, hermano, lo que hizo ayer ya pasó. Por eso se llama pasado, pasó. Aquello, gloria a Dios, si Dios lo usó, si Dios lo bendijo, si usted tuvo grandes derramamientos del Señor y del Espíritu Santo en su vida, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿cómo está ahora? ¿Cómo está hoy? Hoy teníamos una sesión en el Consejo Pastoral y cabalmente hermano Edgar decía, bueno, es importante recordar la historia de la iglesia, pero creo que más importante es estar conscientes de dónde estamos hoy y qué estamos haciendo hoy. Porque al final de cuentas, hermanos, alguien pudo haber tenido un pasado brillante y tener un fracaso brillante en el tiempo actual. Oiga lo que dice este pasaje. Oiga lo que está diciendo el Espíritu Santo, hermanos. El Señor Jesucristo le está dictando al apóstol Juan y le dice de esta forma, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, el amor original, aquel amor cuando comenzaste este camino, aquel amor que te motivó y te impulsó a hacer obras maravillosas y tremendas. Tengo contra ti que has dejado ese primer amor. Nosotros hemos visto una metamorfosis de la iglesia, no de mal a bien, sino de bien a mal. Estamos viendo la transformación de la bella novia de la iglesia convirtiéndose, ¡ay, qué expresión usar! ¿Una vieja envejecida? ¿Se está convirtiendo una iglesia deforme? ¿Aquella belleza que tenía para Dios ahora la ha perdido? Su candidez, su santidad, su temor, su reverencia. ¿Qué es lo que encontramos ahora? Una iglesia envejecida, una iglesia cansada. Ya no predica, ya no comparte, ya no hay milagros, ya no hay obras de Dios. No, una iglesia que prefiere estar sentada, metida en cuatro paredes y sin hacer nada, porque es que ya el Señor ya viene. ¿Qué es lo que vemos nosotros ahora? Una iglesia envejecida que ha perdido poder. Ha perdido el amor, ha perdido la fe, ha perdido el vigor espiritual, ha perdido la capacidad de salinizar la sociedad y por eso se está corrompiendo el mundo. Ha perdido, hermanos, esa capacidad de ver lo espiritual y su visión se está convirtiendo en una visión material, carnal y humana. Y ha perdido la gloria de poder ver lo que los ojos del hombre no ven y es la gloria de Dios. ¿Qué es lo que vemos ahora? Una iglesia, como dice, mire, las características de la iglesia de Jesucristo, dice que es una iglesia inmaculada y es una iglesia inmarcesible. Dos cualidades, hermanos, que tristemente la iglesia moderna está perdiendo. ¿Qué quiere decir inmaculada? Sin mancha. Una iglesia sin mancha. En pocas palabras, una iglesia santa, limpia, con vestiduras blancas, con vestiduras nítidas. Esa es la iglesia que el Señor Jesucristo viene por ella. ¿Pero qué vemos ahora? Una iglesia mundana, cristianos mundanalizados, iglesias mundanalizadas. Se les ha metido desde la moda de todo. Se les ha metido tradiciones, culturas, celebrando la Navidad, celebrando fiestas paganas, hermano. Fiestas paganas que no tienen nada que ver. Encontramos hermanos haciendo celebraciones de todo tipo, hasta creyentes en Cristo celebrando San Valentín. Hermanos, es ridículo. Pero dice la palabra de Dios, pero has perdido tu primer amor. Eso que me enamoró. Es como que el Señor dijera, eso que tú tenías al principio, que despertó en mí la fascinación, una iglesia sacrificada, una iglesia santa, un pueblo recto, tengo contra ti algo. Has perdido tu primer amor. Ya no eres el mismo. Pero luego dice que también, aparte de inmaculada, dice una iglesia inmarcesible. ¿Y qué quiere decir inmarcesible? Que no se marchita, no pierde su belleza, no pierde su juventud, no pierde su ánimo. ¿Y por qué razón no lo pierde? Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De Él está, en Él está la fuente del poder, de la fuerza, del ánimo. No es una iglesia cansada que se ha tenido que dormir a la vera del camino porque ya se cansó de caminar. Tengo algo contra ti, iglesia, avivando la fe. Tengo algo contra ti, iglesias denominacionales. Has perdido tu primer amor y te has sentado a la vera del camino y te está ganando la batalla Satanás. Y oiga lo que dice el Espíritu Santo en esta noche. Verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Hermanos, hagamos número. ¿Qué es lo que antes hacíamos y ahora no hacíamos? ¿Qué es lo que le agradaba a Dios antes y ahora ya no lo hacemos? ¿Qué es lo que a Dios le caía bien y lo admiraba y lo respaldaba? Y ahora ya no lo estamos haciendo. ¿Por qué no examinas tu vida? ¿Por qué no escudriñas tu corazón y te das cuenta de dónde has caído? ¿Qué cosas hemos dejado atrás que Dios amaba y valoraba muchísimo? ¿Y qué cosas has ido adquiriendo que han ido manchando y envejeciendo la presencia de Dios en nuestras vidas? De ahí el título de esta enseñanza, un llamado al arrepentimiento. No está todo perdido, mi querido hermano. Mientras tengamos vida, tenemos la esperanza de poder entrar en esta reflexión como la que estamos teniendo en este momento. Mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de poder reflexionar y decir, Señor, te he fallado. Señor, reconozco que no estoy haciendo las obras que yo hacía cuando te conocí. Y tal vez muchos hicimos obras, y se hicieron obras maravillosas antes, pero quizás por miedo al juicio, al castigo, a la disciplina, a la reprensión, a la exhortación, etcétera, etcétera. Pero ahora Dios nos invita a que lo hagamos por amor, y eso es más sublime, y eso es más perfecto, eso es más grandioso cuando tú haces algo por amor. Cuando ya nadie te forza, ya nadie te obliga, ya nadie te empuja, ya nadie te está con un látigo en la mano o con una espada amenazante. No. Ahora lo hacemos porque amamos a mi Salvador. Ahora lo hacemos porque Dios despierta en nosotros su Espíritu Santo. Ahora lo hacemos porque nos agrada y porque sabemos que a Dios le agrada también. Mira de dónde has caído. ¿Por qué no haces cuentas ahora en tu vida? Y te das cuenta y le preguntas, Señor, ¿de dónde he caído? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos admitido lo malo y hemos desechado lo bueno? Y dice el Espíritu Santo, recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y cuál es la invitación? Cambia de mente. Cambia el sentido de tus acciones. Y dice, arrepiéntete y haz de nuevo las primeras obras. Es un pedido de Dios. Recuerda de dónde has caído y recojamos lo que dejamos. Quizás nos quitamos aquellos vestidos que a Dios le agradaba y te comenzaste a vestir de aquellos que le desagradaban. Quizás dejaste de orar. Quizás dejaste de amar las Sagradas Escrituras. Quizás antes las amabas y las guardabas y tratabas de memorizarla y buscabas momentos para poder reflexionar en ella. Te deleitabas en la oración y no te querías perder ningún día de oración, de un sábado, de un domingo o de una vigilia, pero ahora ya vas pesadamente y si vas a las vigilias vas a dormirte y si querés orar en tu casa ya no tenés tiempo para hacerlo. Tu fe tambalea. Tus convicciones se debilitan. Tu propia imagen la has manchado. Pero ¿sabes lo que te pide Dios hoy? Arrepiéntete. No te quiero desechar. No te quiero destruir. Este es un llamado al arrepentimiento. Y así te lo está diciendo el Espíritu Santo literalmente que en este versículo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Se recuerda lo que decía al principio, lo que significaba arrepentimiento? Es un cambio de mente para comenzar a hacer cosas distintas, diferentes, las cosas que le agradan a Dios. Y este mensaje, hermanos, va dirigido ni más ni menos que a la iglesia de Éfeso. Quiere decir que este mensaje va dirigido a una iglesia, hermanos, a usted y a mí. El arrepentimiento puede tener dos enfoques maravillosos. El arrepentimiento es la puerta del escape al pecado. Es la puerta del escape que se abre, que Dios me abre en medio de que sé, quizá yo estoy en una tribulación, en una angustia, en una desesperación. Pero el arrepentimiento es la posibilidad que Dios me da de llegar hasta su santo trono, doblar mis rodillas, reconocer mi pecado y decirle, Señor, estoy dispuesto a cambiar mi mente, a cambiar el propósito de mis acciones, a mejorar mi vida, Señor. Aquí vengo a reconocer lo que soy y a decirte, Señor, quiero cambiar, quiero ser diferente. Pero hazlo de corazón, porque Dios conoce las intenciones de tu corazón. Ya te expliqué que no puedes engañarlo. Tú puedes hacer un teatro delante de un altar y ahí llorar y gemir y hacer un montón de cosas, pero eso está bien, está bien. El arrepentimiento me puede llevar a un compungimiento y a un quebrantamiento profundo. Pero de ahí para adelante, ¿qué vas a hacer? Si hubo un verdadero arrepentimiento, vas a comenzar a mejorar en tu forma de ser. Y las intenciones de tus pensamientos van a ser orientados hacia la santificación y hacia la glorificación de Dios. Entonces dice el Señor, mira de dónde has caído, arrepiéntete y haz las cosas primeras, aquellas buenas, aquellas que me agradaban, aquellas cosas que yo amaba en tu vida, haz las primeras cosas. Pues si no lo haces, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. ¿Cuál es la advertencia de Dios? Si no volvemos a la senda antigua, si no regresamos a aquellas obras y a aquella vida y a aquella conducta que agradaba a Dios, mi querido hermano, usted hoy queda advertido, aunque ya lo sabía, pero hoy se lo enfatizo. No vaya a decir que fue por ignorancia, porque usted lo sabía. No podemos decir que ignorábamos esto. Si no, vendré pronto y quitaré tu candelero. ¿Qué quiere decir eso? Aunque antes te pude haber dicho, tú eres mi hijo amado, y aunque antes yo te hubiera dicho, bueno, pues aquí está mi brazo de poder de parte tuya respaldándote, Dios aleja su bendición y quita tu candelero. Y sencillamente te dirá un día, no te conozco, obrador de maldad. Aunque me digas, Señor, Señor, aunque me digas un montón de cosas, yo tendré que decirte, no te conozco, no sé quién eres, obrador de maldad. Veamos algo muy importante del arrepentimiento y quiero ir rápidamente en estos dos aspectos muy importantes. Uno, Dios lo exige y lo demanda como condición para que el hombre se acerque a Él. En primer lugar, hermanos, Dios lo demanda. ¿Qué quiere decir eso? Si no hay un arrepentimiento real, genuino, hermano, usted se puede acercar a una iglesia, usted se puede acercar y bautizarse, etcétera, etcétera, pero si no hay un arrepentimiento genuino, de nada le sirve. Insisto, Dios conoce las intenciones del corazón. Veamos este aspecto importante. Dios exige y demanda arrepentimiento. Mateo capítulo 3, para confirmar esto que yo le estoy diciendo. Mateo capítulo 3, busquemos el versículo 8. Oiga lo que dice, Mateo capítulo 3, verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, Dios quiere que nosotros hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Y óigame, y viene Juan el Bautista, porque él es el que le está diciendo esto, pero acuérdese que Juan era aquella voz que clamaba en el desierto, preparando el camino a Cristo. Y continúa diciendo Juan, aquel profeta, y dice, verso 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Hermano, usted nunca se refugie en determinados valores humanos para sustituir las acciones que Dios pide como pasos legítimos para llegar a Él. Los judíos, Dios se los advierte a través de Juan y les dice, y no me vengan con el cuento de que a nosotros hijos de Abraham somos, y dice, porque miren, Dios puede levantar aún de las piedras a un pueblo que le alabe. Así que no se puede refugiar, es que yo tengo 30 años de estar en la iglesia, es que yo soy fundador de esta iglesia, ¿y qué? Es que mi papá es el pastor, es que mi papito es diácono, ¿y qué? Usted no puede agarrarse de ningún valor humano, ningún privilegio, ninguna granjería que usted pueda tener y que lo hace mayor o superior a cualquier otro hermano de la iglesia, creyendo que esto le permitirá un acceso directo a Dios. Lo siento, no me vengas, se los advierte Juan el Bautista, no me vengas con el cuento de que somos hijos de Abraham. Dios puede levantar hijos hasta de las piedras, le dijo. Óigame, qué cosa más tremenda. ¿Qué es lo que Dios pide? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Punto. ¿Y quién califica la dignidad de aquellos frutos? No soy yo. Usted no me vaya a venir diciendo, mi hermano Saúl, fíjese que yo hice esto y esto, entonces, ¿qué le parece? Yo voy a hacer esto y esto y esto. ¿Qué le parece, hermano? ¿Le parece bien o le parece mal? Mi hermano, no somos los hombres los que vamos a juzgar las intenciones de su corazón, es Dios. Lo más que yo le puedo decir es el consejo de cómo hacerlo y qué hacer, pero no, si usted lo está haciendo con sinceridad o usted lo está haciendo como un simulacro, eso ya es Dios, es el que lo juzga. Hacer frutos dignos. Esa dignidad la califica Dios. Y esa dignidad, hermanos, se la da la honestidad, la sinceridad en su arrepentimiento, aquella actitud genuina, correcta, y Dios lo va a respaldar. Entonces, Dios demanda un arrepentimiento genuino y no un arrepentimiento simulado. ¿Y quién garantiza que alguien tiene un arrepentimiento genuino? ¿Cuáles son las evidencias? Sus frutos. Por eso dice, hacer, ¿qué dijo? Frutos. O sea, hermanos, que son sus obras, sus acciones, su estilo de vida, el que va a garantizar que su arrepentimiento ha sido genuino. ¿Pero de qué sirve que alguien se convierte en la iglesia y se muestra arrepentido, llora y todo, y al día siguiente anda haciendo exactamente lo mismo? Discúlpeme, hermano. Ese es un simulacro. Esa es una falsedad. Eso no se lo cree, pero ni siquiera su esposa. Pero ni siquiera su esposo. Yo he oído testimonios de personas que tienen hermanos como su cónyuge, y ellos decir, ¿y de qué te sirve que vayas a la iglesia si seguís siendo igual? ¿De qué sirve que vayas a la iglesia si sos el mismo? Frutos dignos de arrepentimiento. Esto es lo que Dios pide. Esto es lo que Dios busca. Hay hijos que no creen a su papá, aunque sea diácono, aunque sea pastor. No le creen, hermano. Y se supone que son líderes, y se supone que son siervos de Dios, y se supone que son hermanos arrepentidos. Pero no se nota. Ahora, si un humano califica que lo que usted está haciendo no es genuino, usted cree que va a engañar a Dios. Hermano, esa es la cosa más absurda que alguien pueda cometer. Pero veamos otro pasaje. Hechos capítulo 20. Váyanse ahí rapidito al libro de Hechos capítulo 20. Verso 20 y 21. Hechos capítulo 20. Verso 20 y 21. Leo rápido porque el tiempo ya se me está yendo, hermanos. Y dice, verso 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando, o sea, anunciando, ¿verdad?, predicando y dando testimonio a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. ¿Para quién dice? Para con Dios. Hermano, insisto porque es importante, el que va a calificar mi calidad de arrepentimiento es Dios. Pablo dice, no he rehuido. Ante nada, como quien dice, aún corriendo riesgos, corriendo peligros de muerte, pasando hambres, pasando tribulaciones, inundaciones, naufragios. Yo he rehuido a mi propia vida con tal de llevarles a ustedes este evangelio, a judíos y a gentiles. ¿Y cuál era el evangelio? Acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Nosotros, hermanos, tratamos de, imagínense, todo este complejo de situaciones que se han hecho para poder llevar este evangelio y que atraviese fronteras y que viaje miles y miles de kilómetros para que llegue a su casa, y todo con la única intención que haya un llamado de arrepentimiento y que usted pueda acercarse a Dios de corazón, porque de lo contrario, Dios quitará su candelero. Veamos otro pasaje. Hechos capítulo 26, ahí adelantito. Hechos 26, versículo 20. Y dice, verso 20, 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y también a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Este pasaje viene a remachar y a confirmar todo lo que he explicado. El arrepentimiento es para que yo pueda tener acceso a Dios. Es la conciencia que produce el conocimiento de Dios. Es esa virtud que me permite a través de la palabra, al comprender y entenderla, llegar a mi Salvador y a mi Creador. Con esto concluyo con esta parte. Dios exige el arrepentimiento. Lo demanda. Sin arrepentimiento no hay oportunidad de llegar a Él. Segundo aspecto. Dios lleva al hombre, estimula al hombre, permite al hombre llegar al arrepentimiento. Vea qué obra más maravillosa y milagrosa de Dios. Dios no solo lo exige, sino que también en su inmensa misericordia genera todas las circunstancias posibles para que usted pueda tener la dicha de llegar al arrepentimiento. Qué triste sería que Dios solo anuncie que hay vida a través del arrepentimiento, pero la cosa es tan difícil que nunca puede llegar nadie a Él. No, Dios es bueno. Así que, en segundo aspecto importante, Dios lleva al hombre al arrepentimiento. Vayámonos, Hechos capítulo 5. Rápidamente, por favor. Hechos capítulo 5, versículo 31. Y dice así, verso 31. A este, a Jesús, si usted lee el contexto, a él se está refiriendo. A este, o sea, a Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Por qué Dios permitió que apareciera Cristo en escena? ¿Por qué Dios permite que Jesucristo venga, dio a su Hijo amado para que muriera en una cruz y trayera, hermanos, un evangelio de arrepentimiento y de salvación? ¿Para qué? Para que toda la humanidad, no solo Israel, sino toda la humanidad, tuviese la oportunidad del arrepentimiento y del perdón de los pecados. Oiga, qué cosa más hermosa. No solo Dios, hermanos, nos da nos indica la, digámoslo así, la fórmula, sino que también nos invita y nos abre el camino para tener acceso a esa virtud que se llama arrepentimiento. En el Antiguo Testamento no se habla mucho del arrepentimiento. Es en el Nuevo Testamento donde el énfasis es fundamental y básico, porque es, vamos a decir así, el método o la forma para alcanzar el perdón de los pecados. Llegar a Cristo a través del arrepentimiento, y eso me permite accesar al mismo Dios. Porque el arrepentimiento me permite un cambio de mente, un cambio de propósito, y me modifica la vida, y de eso yo tengo, ya lo va a leer usted, acceso a muchos valores divinos maravillosos. Vamos rápidamente siguiendo Hechos capítulo 11, váyase ahí adelantito, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. ¿Sabe? Los judíos siempre han sido muy egoístas en ese sentido, creyendo que ellos son los únicos, y que Dios no daba otra oportunidad, sino que ellos eran los únicos. Y aquí, hermanos, todos los judíos ahí presentes, se llevaron la sorpresa más grande de su vida. Acuérdese que Pedro no quería ir a la casa de aquel hombre porque era gentil y no quería entrar a su casa. Y sin embargo Dios los persuade, baja aquel enorme lienzo donde habían animales inmundos de todo tipo y le dice, mata y come. Y Pedro hasta el fin, hasta la tercera vez, aceptó, no de buena gana, sino de un poquito de mala gana, aceptó y decidió ir. Y solo comienza el apóstol Pedro, a dar el mensaje de arrepentimiento, a dar aquella enseñanza de oportunidad. Y hermanos, el Espíritu Santo cae sobre aquellos hombres y se manifiesta la unción de Dios. Por eso ellos exclaman y dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aleluya. El arrepentimiento, hermano, genuino, me lleva a una vida diferente, a una vida distinta, a una vida con Dios. Rápidamente vayamos a otro pasaje, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 4. Y dice, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía, ¿a dónde? Al arrepentimiento. Oiga, hermanos, ¿cuántos valores intervienen en el corazón de Dios para llevarnos a esta maravillosa actitud, el arrepentimiento? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Se da cuenta? Es Dios el que abrió la puerta del arrepentimiento. Es Dios en su inmensa misericordia el que nos da, hermanos, la maravillosa oportunidad del arrepentimiento. Advertencia, no menosprecie esa benignidad, longanimidad y paciencia divina. Porque si usted endurece su corazón, oiga lo que sigue diciendo el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué? No arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Quieres ser libre del justo juicio de Dios? Arrepiéntete. ¿Quieres escapar de la condenación? Arrepiéntete. En el nombre de Cristo, yo te suplico, no menosprecies la riqueza de la benignidad, de la bondad, de la longanimidad, de la paciencia de Dios. La puerta del arrepentimiento todavía está abierta. Corre a ella. Arrepiéntete de corazón. Cambia tu mente, cambia tus propósitos. Decide de una vez por todas decir, Señor, me quiero entregar a ti de todo corazón. Tal vez he estado 15 años metido en la iglesia, pero he sido un fanático religioso. Quizás he estado 20 años en la iglesia, pero ha sido todo un simulacro. O quizás caíste porque te descuidaste. Te resbalaste porque dejaste de hacer aquellas cosas primeras que Dios amaba. Y caíste en la trampa del diablo. ¿A qué te llama Dios hoy? Al arrepentimiento. Pero de corazón, mi querido hermano. Y para ir concluyendo, mira lo que dice allá en 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 y 26. Porque el siervo de Dios, del Señor, no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Pero para qué? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Qué significa esto? Que Dios llene nuestro corazón de misericordia. Muchas veces nosotros como siervos podemos ser demasiado fríos. Y si algún hermano pecó, sí, tomamos una actitud despreciativa. Yo creo, hermanos, que debemos de tomar la actitud que Dios toma. Quizás Dios tenga misericordia. Quizá el Señor quiera abrirle de nuevo la oportunidad. ¿Quién eres tú y quién soy yo para condenarlos? Muchas veces podemos ser demasiado perfeccionistas. Yo no quiero menospreciar la riqueza de la benignidad, la bondad, la longanimidad de mi Dios. Quizás tú has fallado. Quizás tú has cometido algún error. Y cómo te duele en tu alma haberle fallado a tu Salvador. Y tú quieres, y tú quizás te sientes condenado, y que ya no tienes oportunidad, y consideras que tu caso es de más, no tiene perdón. Yo te quiero decir, apela a la longanimidad, a la bondad, a la compasión, a la misericordia de Dios. Y ven, un ejemplo maravilloso es el ejemplo del hijo pródigo. Hizo lo que quiso con la herencia de su padre. Y fue y despilfarró y, bueno, tocó fondo. Llegó hasta el fondo de donde podía imaginarse. Pero su padre tenía la esperanza de que algún día regresara. Y el hijo pródigo regresó. Y cuando su padre lo vio de lejos, le dijo a sus criados: vayan, recíbanlo, báñenlo, quítenle sus ropas sucias, lávenlo y pónganle el anillo de nuevo. Mi querido hermano, mientras tengas vida, ten la oportunidad del arrepentimiento. Pero hazlo de corazón, con la intención de no volver a mirar atrás. Pone tu mirada en Jesús. Es tiempo de acercarnos, humillados, y reconoce delante de tu Dios, y después delante de las autoridades que Dios te ha puesto, y confiesa. Tú no puedes caminar hacia la eternidad con Dios cargando pecados. No puedes. No se puede. No se puede cargar llevando el pecado encima. El arrepentimiento me permite liberarme de esa carga pesada que agobia, que limita y que no me permite correr. Aunque tengas que pasar un momento de vergüenza, es mejor que pases un momento de vergüenza y no una eternidad en el infierno. Aunque tengas que crucificar tu carne y exhibir tu vergüenza, pero es mejor eso, mi querido hermano. No menosprecies la bondad de Dios. Mira de dónde has caído, mira las cosas que has dejado de hacer, mira las cosas, las puertas que le has abierto al diablo en tu vida. No sé qué tan cerca estaremos de su venida. No sé qué tan cerca. Pero todo apunta, cada elemento histórico que se está dando va ajustando a terminar ese cuadro apocalíptico. Y lo que nos está quedando cerca es el advenimiento del Señor, el rapto de la iglesia. Es tiempo de humillarse. Es tiempo de arrepentirse. Y concluyo con este pasaje que está en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 20. Y dice este pasaje de esta forma. Es el apóstol Pablo, el que está advirtiendo a los de Corinto que él va a llegar de nuevo. Pero yo quiero hacer una analogía aquí. Hagamos de caso que es Cristo, el que me está advirtiendo que va a venir. Y él me está diciendo cómo me quiere encontrar. Léelo, y lo interpreta de esta forma, y dice: pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero. Y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis que haya entre vosotros. Perdón, vuelvo a repetirlo. Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivias que han cometido. El Señor viene. ¿Cuándo? No sé. ¿En qué momento? No sé. Pero estoy seguro que Dios quisiera venir, y cuando Jesús venga por su iglesia, Él quisiera encontrar una iglesia santa, una iglesia pura. Y que nosotros esperamos a un Cristo de amor, a un Cristo de salvación. Y qué triste va a ser que el Señor cuando venga, y muchos le digan, pero Señor, Señor, en tus plazas comíamos y bebíamos, no te conozco. ¿Y sabe por qué diría eso? Porque no nos encontró como Él quería hallarnos. Nos encontró con vanidades, mundanalismos, pecados, inmundicias. ¿Por qué no miras de dónde has caído? ¿Y por qué no regresamos a las obras antiguas? ¿Por qué no recuperar aquello que hemos perdido, que es el temor, el amor a Dios, la reverencia a su nombre, la santidad sin la cual nadie verá al Señor? Es un llamado al arrepentimiento. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que Dios reciba a aquellos que con sinceridad se humillaron delante de Dios y buscaron su perdón y se arrepintieron de corazón, como les ruego que Dios reciba esa actitud y perdone nuestros pecados. Que Dios les bendiga, que la paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes y hasta la próxima. Amén.